Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar.
¿Qué tal ayer, Maramate? ¿Qué hiciste ayer de especial?
Ayer se me fue... Dicen los expertos que el sueño no se recupera.
No se recupera, te lo puedo asegurar.
El sueño no se recupera, pero yo ayer terminé de comer y dije, voy a echarme en el sofá un rato a ver si pudiera recuperar un poco del sueño perdido en Bilbao.
¿Sí?
Casi 4 horas.
Muy bien, muy bien.
Mi sofá es de piel, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ayer hacía muchísimo calor y cuando me levanté se oía... Lo que yo no sé es cómo no me ahogué ya en el sofá con el calor que hacía siendo de piel. Pero me eché 4 horas de sueño y dije, uy, no, me va a costar dormirme.
Sí.
Nada, o sea, me costó nada volver a la cama a las 10 de la noche.
Ya.
Sí, así que muy bien, estoy como una rosa. Estoy como la piel, como la de una modelo hoy.
Sí, señor, haces muy bien.
¿Tú qué tal ayer?
Pues mira, ayer me faltó tener migas de pan para echar a las palomas por la tarde. Porque me senté con mi mujer a charlar un rato por la tarde.
Sí.
Y nos quedamos los dos callados durante mucho rato. Sin hacer nada, ni móvil, ni nada. Los dos callados, mirando al infinito. Digo, nos faltan migas para... No teníamos ni fuerza para hablar del calor que hacía. Digo, nos faltan miguitas para echar a las palomas cuando vengan. Esto que se dice algo cada 20 minutos, ¿sabes? Sí. Que dices... Pues qué bonita está...
¿Qué tarde se ha quedado?
Fíjate esa planta, lo que ha crecido desde que la compramos. Y conversaciones de ese tipo.
Me encanta.
Nada especial.
Pero me encanta no tener que hablar.
No. Ayer no era día. Yo no tenía día para hablar ayer.
El bote de las palabras se había gastado.
Se había agotado. La esencia de la comunicación.
No pasa nada.
Interpersonal.
Me parece una conversación, la del silencio, fantástica.
A veces que sí, ya te digo. Nos faltaba, pues eso, tener alguna palomilla por ahí volando.
Pero qué gustete los dos ahí mirando al infinito, ¿eh?
Con las silla de tijera en la puerta de la casa, como los abuelicos, nos faltaba la boina.
Y la obra enfrente.
Feliz mañana y bienvenido a Cadena 100.
Buenos días, Javi y Mar.
Cadena 100.
Mira, me ha hecho mucha gracia un mensaje de Isabel Díaz, que dice que ella vacila mucho a su marido cuando cogen el coche, porque él encuentra, bueno, quien vacila es su marido, él encuentra siempre aparcamiento a la primera y ella tiene que estar, vayan donde vayan, dando vueltas porque no encuentran aparcamiento, y él es llegar y besar el santo siempre. Y unos vaciles.
Fíjate, bueno, pues qué parte más positiva. Hablando de esos vaciles, dice, nos cuenta Lorena Fernández, dice, mi marido tiene un ritmo de contestación predeterminado, que es sí, sí, no, ¿en serio? Dice, cuando estoy contándole algo que no le interesa demasiado o no me contesta, o comienza con esas respuestas. Así que cuando llega a la cuarta, me dice ya, en serio, me di cuenta que está pasando de mí. Lo curioso es que les está enseñando este truco para pasar de mí a mis hijos.
Ah, mira. Sí. Dice Puri da Folgueira, que ella vacila a su marido cuando cocina. Dice, porque es que reconozco que soy la leche cocinando. Y él monta unos pollos en la cocina, no le salen las cosas tan ricas, pero dice, si hay 10 armarios, los 10 los tiene abiertos. Y entonces le vacilo mucho con eso. Por mucho que abras armarios, no vas a cocinar mejor. Paqui, buenos días.
Hola, chicos, buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos con qué te vacila a ti tu marido, Paqui.
Pues mira, mi marido me vacila con los pasodobles. Resulta que yo soy arrítmica perdida. Y a él le encantan los pasodobles.
¿Sí?
Y bueno, pues había cualquier boda que había, allá que me sacaba al centro de la pista.
Ya.
A bailar pasodobles.
Pero a él se le da bien, entonces.
Sí, él baila muy bien los pasodobles. Pero yo soy arrítmica perdida, un paso mareado. Me ponía roja como un tomate.
Y él encantado
me pisaba
de...
él.
Claro.
Pues bueno, yo le pisaba a él, me pisaba yo, pisaba al que estaba en la barra de enfrente.
Todo no se puede, perfecta no se puede ser.
No, está claro. Bastante haces. Paqui, gracias por llamarnos. Lorena, buenos días. ¿Con qué te vacila a ti tu marido? Cuéntanos.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mi marido es muy, muy bromista, pero la más sonada que fue, yo canto fatal, eso hay que decirlo. Y bueno, se lo ocurrió mucho porque hizo un montaje en Photoshop y la subió a todas las redes sociales diciendo que me habían cogido para la voz.
Ya, y la gente, y quien te conocía se lo creía.
Vivíamos en un pueblo muy chiquitito y bueno, se montó una, la gente por la calle, bueno, es que iban hasta el trabajo de mi cuñada a buscarme y a mi hermana, qué fuerte lo de tu hermana, tía, no sé qué,
claro.
Y según iban preguntando, pero es que no le conocéis cómo es, pero es que, jolín, la he liado, es que me la he tragado entera.
Bueno, no me extraña.
Imagínate.
Como para ponerte una canción y que te pongas a cantarla. Oye, Lorena, muchas gracias por llamarnos. Un beso.
Es una auténtica barbaridad que alguien, que un ser humano, sea capaz de arrastrar un Boeing 737 de 40 toneladas.
Hombre, no me
con
extraña,
una cuerda,
claro,
atada a su cintura.
No, no me extraña que te parezca una burrada, porque lo es. Absolutamente, vamos.
Es el hombre más fuerte del mundo, es ruso y acaba de batir su propio récord. Se ha ido al aeropuerto, ha cogido una cuerda, un avión, se le ha atado la cintura y ha movido unos centímetros el avión.
Es alucinante, macho. La gente que, además, la propuesta de lo que hace un... a que no hay huevos.
Sí, bueno, esta mañana he ido a cambiar yo en el agua, el surtidor de agua, que son 19 kilos.
Sí.
Y por casi no me desmayo.
Cuando ¿Pero lo has hecho?
Bueno, apoyándolo en la cintura.
Muy
sí,
bien, pues
sí,
ya
sí.
está, pues lo has hecho.
Pero que no es nada. Y he pensado yo, ¿y este ruso cómo es capaz de mover un avión?
Son 20 kilos de garrafa, ya está bien, ¿eh?
Son 20. También hasta a punto de casi caérseme, ¿eh? O sea,
pero lo has conseguido. O sea, que antes siempre tenías que pedir ayuda para eso y
decía,
lo has hecho tú.
Jimeno, pues, por favor, dame tu fuerza, ya no, ya lo hago yo sola.
Mira qué bien, sí, señor. Sí. Bueno, vamos a echarle un vistazo a nuestro WhatsApp.
Cadena 100.
¿Qué te WhatsApp? ¿Qué te WhatsApp?
En el WhatsApp estábamos hablando de cuándo empieza el verano. Cuando, yo qué sé, llega la primera noche en la que no duermes, cuando te pones sandalias. Cuéntanos, para ti, ¿cuándo empieza el verano?
Hasta que meto la estufa en el trastero y saco el ventilador. Aunque este año me parece que se van a quedar dentro los dos.
Hasta que mi marido no se tira al suelo a echar la siesta. Eso lo hace cada vez que sube mucho la temperatura, porque para él es el mejor sitio y el más fresquito.
Cuando se pone la rotonda de la playa, el tío de los melones. Entonces yo ya llego a casa y le digo a mi marido: queda oficialmente inaugurado el verano.
Totalmente. Además, siempre pone el cartel mal escrito: melones y sandías.
Pero son los mejores melones y sandías.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿para ti cuándo empieza oficialmente el verano?
Hasta que no tengo que hacer las tres maletas: el maletón de la ropa, el maletón para la tecnología y la maleta para lo que surja.
Hasta que no veo a las viejecillas de aquí de mi calle sacar la silla de playa a la puerta y hacer su corrillo de cháchara hasta la una de la mañana.
Hasta que con unos pantalones puestos me empieza a sudar la pierna y demás partes del cuerpo. Ahí ya abro temporada y hago mi cambio de armario.
Hasta que mi maridito no planta el jacuzzi en la terraza. Vamos ahí con los veranos manchegos.
Toma, claro. Oye, pues mira qué bien, qué suerte tenéis.
Sí, hombre, por supuesto.
De poder tener ahí el jacuzzi en la terraza. ¿Y para ti cuándo empieza el verano?
Te das cuenta de que ya te va cogiendo el sol porque se te ha quedado la marca del reloj.
Hasta que yo no puedo ir en braga, de calza y con la camiseta de construcción Hermano García por casa.
Hasta que mi marido empieza desde que se levanta hasta que se acuesta. ¡Qué calor! ¡Qué calor!
Cuando por la ventanilla del coche oigo el sonidito famoso de los aspersores ahí, el...
¡Ay, qué gusto da por la mañana temprano, ahí a la fresca!
Bueno, vamos a ver, para mañana, 607-449-100, vamos a analizar los distintos hogares por la frase que más se dice en las distintas casas. ¿Cuál es la frase que más se dice en tu casa? Por ejemplo, dice eso, pregúntaselo a tu madre.
Esa es muy buena. O hay una que es muy buena también de, ¿hoy tú no tienes que estudiar o qué?
O la de apaga la luz, que también es una frase muy de casa.
O no te voy a dar más dinero, ¿eh?
Bueno, cuéntanoslo. 607-449-100. ¿Cuál es la frase que más se repite en tu casa? Vamos a ver si estamos realmente despiertos.
En Cadena 100.
Buenos días, Javi y Mar.
Cadena 100.
Bueno, estamos en plena semana de selectividad y claro, estamos hablando de la EBAU, de las preguntas que entran. Ayer entró la guerra de Cuba, por ejemplo, en...
Y venimos cantando.
Como la canción Cantinero de Cuba.
No, la guerra,
Cuba,
la guerra.
Cuba,
la guerra.
Es la,
¿no?,
guerra de Cuba, Cuba, Cuba.
Si nosotros nos presentáramos a la selectividad, ¿qué tal nos iría hoy?
Fatal.
Pues fatal, y por eso he decidido bajar el nivel y he dicho, voy a hacerle preguntas que hacen en primaria.
A ver, venga, fenomenal.
He cogido a un profesor particular, se llama Alex, y os hace la primera pregunta del examen.
Venga.
¿Con qué nombre se conoce también los bancos de peces?
Bancales.
Muy bien.
Caja Rural.
Banco de pez.
Claro, un bancal de peces.
Bancal.
Bancal.
Bancal fue entrenador del Barça.
No, un bancal.
un mogollón de peces.
Vamos a ver.
A ver.
Cardúmenes.
Cardúmenes.
Cardúmenes, mujer.
Cardúmenes.
Nada. Primera fallada.
Bien,
segunda.
Muy bien, el chico lo está haciendo fenomenal. Muchas gracias, Alex.
Alex.
Segunda pregunta.
¿Cómo se llama la cría del burro?
La cría del burro.
Es un asno.
¡Es una burrica!
¡Es un burrini! ¡Qué burrini!
¡Ay, la burrica!
Burrina, ¡madre!
¡Ay, qué chiquitina!
Es un pollino, pues es un pollino.
A ver, pollino.
Es un pollino.
Pollino.
Muy bien, muy bien.
Se leyó animal, maestro.
Tercera pregunta.
Venga.
Si el perro ladra y el león ruge, sí, ¿qué hacen los elefantes?
Barruntan.
Barruntar.
Los elefantes barritan.
Barritan.
Barruntar es pensar, creo. ¿No? Me lo barrunto.
Pero hemos estado cerca,
que
¿eh?
Que Javi se tira por un balcón, Maramate va detrás.
Hemos estado cerca.
Cuarta pregunta.
Venga.
¿Dónde tienen el sentido del olfato las moscas?
Las moscas.
En las patas.
Las moscas no huelen.
En las patas.
Alex, ¿sabes? Las moscas no huelen, no tienen sentido
del olfato. Pero si las moscas van a la mierda, Javi.
Pues por el color.
Por la sociedad. A ver.
Por las patas.
Por las patas.
Es que yo las preguntas de animal, el quesito de animal lo acierto siempre.
Última pregunta.
Venga.
¿Cuál es el número primo más pequeño?
¿El número primo?
En
mi caso es Javier, mi primo más pequeño.
Madre mía.
El número primo más pequeño es el 3.
El 1.
O el 1.
Ay, Dios.
Ni idea.
El número 2.
El número 2.
Habéis sacado un 1.
Joder, hemos sacado un 0.
No, porque las de animales las hemos acertado primero.
Vale, tú has sacado un 2.
Yo un 0.
A ver cómo... Tengo que hablar con vuestros padres. Tú sabes acabar el curso.
Qué tontismo
peor que habéis empezado, ¿eh?
Pero qué tontismo. ¿Cómo he podido faltar al número primo? Claro, ¿cómo va a ser uno un primo si no tiene a nadie al lado?
Bueno.
Es que, no te centras.
Es mejor dejarlo aquí, ¿eh? No avanzar. La pregunta es interesante y la podéis responder cada uno de vosotros. ¿En qué nos fijamos los españoles para afirmar que una persona es guapa?
Pues, no sé, cuéntanos.
Pues en este caso han hecho una encuesta a multitud de españoles y han determinado que lo que nos gusta es un poquito de imperfección dentro de la simetría. Es decir, los españoles consideramos que alguien es guapo,
¿sí?,
cuando tiene simetría en la cara y al mismo tiempo algo asimétrico. Léase una nariz más grande de lo normal, unas orejas más grandes o unos dientes que no están perfectamente colocados,
ya,
o unos ojos indeterminados.
Algo tiene que tener un rasgo de personalidad por algún lado, ¿verdad?
Exactamente, algo que lo distinga. Y lo más interesante, Javi, es que a más mayores nos hacemos,
sí,
más se amplía el rango de belleza. Es decir, ahora entiendo por qué yo digo que mi abanico ahora es mucho más amplio que cuando tenía 20 años.
Claro, porque se va equilibrando en ese sentido. La imperfección va por encima de...
A más años tenemos, más gente guapa vemos en la vida. Que es una cosa que a mí me parece muy agradecida.
Sí, sí, eso es verdad.
Que tú veas ahora a la gente y siempre veas un punto guapo en alguien.
Bueno, que te fijas en la belleza de otra manera.
Exactamente.
Y eso
siempre
está muy bien.
Así que los filtros de Instagram están perfectos, pero va a resultar que al final lo que nos gusta es un poquito de imperfección y un poquito de naturalidad. Que es lo ideal.
Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar.
Mira, te puede sorprender muchísimo lo que te pidan tus hijos. El otro día hablábamos de una niña que por su cumpleaños había pedido una tarta con la muerte de Mufasa, del Rey León,
sí,
para que le diera mucha pena a todo el mundo y ella se pudiera comer la tarta entera.
Parece un síntoma de inteligencia.
Vamos,
brutal.
Pero totalmente. Sí. Pero hay cosas muy raras que te pueden pedir los niños. Isabel Monros dice que su hijo es muy rubio, dice, pero casi albino. Y para Reyes se pidió unas cejas que se vean.
El pobre. Ay, pobre, claro.
Porque como no se ven las suyas, pues quería tener cejas.
Para que le marque la cara y se le vean bien. O, por ejemplo, hablando de esas cosas extrañas que piden los hijos, Sol Donatini dice, mi hija de 10 años le pidió, ojo a esto, ¿eh?
Sí.
$10,000 a mi marido. Sí, sí, dólares, dice ella. No sé qué se traía entre manos.
Pues fíjate, Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ana.
Oye, cuéntanos qué es lo más raro que te ha pedido tu hija, Ana María.
Pues me pidió verdugos.
¿Verdugos?
¿Pero verdugos de personas o de ropa?
No, no, me, claro, yo pensé en ropa. Dije, un gorro de lana, pero ¿para qué quiere un gorro de lana y tal? Resultó, después de hablar un rato, que lo que quería era calcetines ejecutivos.
¡Ah, mira! ¡Ay, pobre!
Bueno, menos
porque
mal que
se ejecutivos,
equivocó.
Los ejecutivos ejecutan y los que ejecutan son los verdugos.
¡Ostras, qué bien pensado, eh!
¡Qué relacionado todo, fíjate! Sí. Oye, gracias por llamarnos, Ana María. Un beso. Aquí el protagonista eres tú, 900-444-100. Marisa, buenos días.
Buenos días, Fabi. Buenos días, Mar.
Oye, tú salías con tu hijo del dentista y ¿qué te pidió? Cuéntanos.
Sí, pues pobrecito, salía con anestesia y tal, y había un bazar enfrente y le digo, mira, cariño, pues te compra mamá un juguetico, ¿vale?
Sí.
Yo elige lo que quieras y me dice, mamá, quiero eso. Y de repente me veo que elige un Cristo de Medinaceli del tamaño de una danza, con su túnica, su melena, y yo, cariño, ¿no quieres un Spiderman o algo así? No, mamá, yo quiero eso.
Yo quiero esto, pues mira, su Cristo de Medinaceli.
Con el Cristo que nos subimos para casa.
Exactamente, hombre, claro, pues sí. Nada, ahí lo tienes, exactamente.
Claro. Bien bonito que está el Cristo de Medinaceli.
Oye, muchas gracias por llamarnos. Inmaculada dice que ella con 3 años, su hijo con 3 años, le preguntó que cuándo se iba a quedar sola en casa para estar un día tranquilita.
Esa niña apunta manera, no te digo más.
Vamos a reunir a nuestro comité para responder las preguntas que nos has dejado en nuestro Facebook.
Buenos días, Javi y Mar, Cadena 100.
En el comité de hoy está nuestra productora Luz García de Burgos y Fernando Martín. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal?
Hola. Raquel Medina nos hace la primera pregunta. ¿En qué eres igual que tus padres, Luz?
En mi familia en general, el que no se consuela es porque no quiere. Es decir, si tú llegas tarde a un sitio y dices, ¡buf, menos mal haber llegado tarde! Porque si no, fíjate, esperar. Si llegas muy pronto es, ¡buf, menos mal, fíjate, haber llegado tarde! Pues mejor muchísimo antes. Okay. Aquí siempre nos consolamos, siempre es bueno.
¡Qué alegría, de verdad!
¿Y tú, Fernando?
Yo en posponer lo de ir al médico, que está fatal hecho, ¿eh? Pero es que somos así, que eso no es nada. Que tengo 47 de fiebre, que ya se pasará mañana.
Bueno, eso no es nada, y eso hay que cambiar. Cambiarlo a futuro, si puede ser.
Yo me parezco muchísimo a mis padres, sobre todo a mi padre, en la cantidad de comida que pone para siempre. O sea, siempre me paso.
Pues eso es bueno, ¿no?
Pues
no,
sí, es bueno. No me puedo quedar corto, ¿no? O sea, yo sufro. Cuando veo que te quedas corto, sufres.
Y luego haces un huevo, ¿no? Por si acaso.
Exacto.
Es que comer con miedo es terrible. Con miedo a que se acabe y no quede para los demás es terrible.
Eso no es comer.
Adriana del Pozo nos pregunta... Tu familia es adorable, pero... ¿Pero qué, Mar?
Mi familia es adorable, pero tiene muchas taras. Una de ellas es que... Si hay visita, se puede quedar dormida en el sofá perfectamente. Mi padre y mi madre son de los que tú traes a un amigo o a un novio o el primer día que conoces y a las 3:30 están durmiendo delante de la persona.
Sí. Como en casa.
Claro, es que mis padres se sienten como en casa.
Me encanta.
Venga quien venga. Sí. Bueno.
Yo digo que mi familia es adorable, pero habla altísimo. Todos hablan muy alto.
Entonces, muy español.
Te pones a comer. No puedes mantener una conversación relativamente privada en ningún sitio, ¿no? Empiezan a hablar en alto y se entera el restaurante entero de lo que está diciendo.
¿Y tus padres no se llaman el uno al otro en un piso de 60 metros cuadrados
bueno,
a voces?
Sí, totalmente, totalmente.
Pepe, ven aquí, pero mamá, os acércate.
Nuria Barceló, la última pregunta. ¿En qué crees que eres la persona más ignorante del mundo, Fernando?
Yo en los coches. Cuando se ponen a hablar los típicos en la mesa, que estás ahí dice, madre mía, me he comprado un 6 cilindros, que no veas cómo inyecta la gasolina. Yo estoy en Babi ahí en ese momento.
¿Pero cuántos caballos tiene?
Sí, eso es lo único que sé.
¿Ah, sí?
Hombre, pero vamos, mi conocimiento es, si tiene 100 caballos, sé que son más que 60.
Ya, exactamente.
Vamos, las matemáticas, ¿no?
Exacto.
Oye, tú, Luz, ¿en qué eres la persona más ignorante del mundo?
Con todo el tema de lo de las ofertas de telefonía. O sea, antes lo controlaba todo y antes ahora esto de que si te dan los datos y la fibra, tal, yo ahora ya es Daniel, al pequeño Acevedo.
Ya,
se lo pregunto.
¿Y tú, Mar?
En el, no sé si Luz estará conmigo, en el maquillaje, en el contouring.
Contouring,
que es lo que es poner más oscuras ciertas zonas de la cara para que te realce el rostro.
Las facciones,
bueno, yo he hecho auténticas barbaridades.
De humor, ¿no?
Con mi cara, salir a la calle y que me diera la luz del sol y decirme una amiga, ¿dónde vas?
Pero es que eso hay que ensayarlo antes, ¿no?
No, ensayado de
Batman,
casa.
Batman, ¿dónde vas, Batman?
Es dificilísimo.
Oye, gracias por las preguntas. La noticia de Jimeno.
Cadena 100.
La noticia de Jimeno.
¿Qué ha pasado, Jimeno? Buenos días.
Hola, Javi. Hola, Mar.
Hola, Jimeno. Buenos días.
Pues se confirma una máxima que es la siguiente. Cuando eres tonto, intenta no demostrarlo.
Ah, vale.
Simplemente, pues ya sabemos que eres tonto, pues ya está. Porque si no te puede pasar, ¿cómo le ha pasado a Luis Ribeiro de Andrade? Él se hace llamar el Superman brasileño.
Sí.
Lleva años diciendo que tiene superpoderes, como el alter ego de Clark Kent, e intentó el otro día imitar aquello de detener un autobús con una mano, como hizo Superman.
La película trajo.
Bueno, pues todavía sigue en urgencia.
No me extraña.
Vamos a ver, la gracia que existe en este mundo.
La noticia de Jimeno.
En Cadena 100.
Buenos días, Javi y Mar.
Mira, los niños pueden ser muy originales a la hora de pedir cosas cuando, por ejemplo, te vas de viaje. Porque nos ha contado en el Facebook de Buenos Días, Javi y Mar, Adriana, que ella se fue de viaje de trabajo al Reino Unido.
Sí.
Y le dijo a sus hijos, ¿qué queréis que os traiga? Entonces dijeron, queremos una botella de agua azul.
Una botella de agua azul.
Una botella con agua azul. Entonces dijo, bueno, pues nada, le llevaré una botellita de agua azul. Dice, no sabéis la de tiempo que estuve dando vueltas hasta que encontré una botella de agua azul.
Qué curioso, ¿eh? ¿Tendría algún tipo de fijación pues con ese tipo de historias? Dice Vanessa Jiménez, nos lo cuenta en el Facebook de Buenos Días, Javi Mar. Dice, por su cumpleaños le pregunté qué quería y me dijo, mamá, en principio nada, pero ya. Si encuentro un robot que haga la cama en Amazon, que sepas que me lo voy a pedir.
Hace bien, sí señor, pídeme otro para mí. Ana, buenos días, ¿qué es lo más raro que ha pedido tu hija?
Buenos días, pues una vaca.
¿Una vaca?
Muchísima leche.
Sí.
Y hubo un momento en que nos oyó en varias ocasiones, es que no ganábamos para leche, es que era adicta a la leche y al colacao, a cualquier hora del día a día.
Ya.
Y quiero una vaca. ¿Y dónde tenemos la vaca? Pues en el campo, en casa de los abuelos o en el patio.
O sea, que lo decía completamente en serio, no era una... No, ella lo pedía realmente en serio, una
quería
vaca.
Leche hasta el infinito y más allá, claro, que no se acabara nunca.
Para ser como un ternerico. Oye, Ana, muchas gracias por llamarnos. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pidió tu hija con 5 años? Cuéntanos.
Pues a mí mi hija me pidió una ceremonia para desayunar.
A ver, ¿a qué se refería exactamente?
Pues se refería a que un día fui a recogerla al cole y la habían cambiado de mesa. Entonces cuando la recojo, ella sale súper ilusionada y me dice, mami, ¿un día me puedes preparar el mismo desayuno que lleva mi amiga María? Digo, pues ¿qué lleva tu amiga? Una ceremonia.
¿Una ceremonia?
Una ceremonia. ¿Y en qué consiste la ceremonia, cariño? Dice, pues un tupper con mucha fruta junta. Me digo, ah, vale.
Una macedonia.
Exacto.
Me encanta.
Ay, pobre
una
mía.
Ceremonia para... Oye, pues yo ya me estaba imaginando, digo, habrá visto, yo qué sé, médico de familia y querrá hacer una cosa así.
Un protocolo especial a la hora de desayunar.
Gracias por llamar, Elisa.
Me encanta este señor británico, o sea, me parece fascinante. Ha ganado la lotería,
sí,
¿vale?
El del Euromillón, es el de los 130.
No, esta es una lotería especial, es diferente son le van a ingresar 12.000 euros cada mes durante los próximos 30 años.
Claro, ¿tú qué prefieres? ¿Eso o prefieres que te toque todo de golpe?
Todo de golpe.
Yo también.
Todo de golpe. Pero bueno, este señor, si haces el sumatorio, en los próximos 30 años son 4 millones de euros.
Ya.
Y cada mes va a tener 12.000 euros, clin, clin. Ha dejado su trabajo y se ha ido a un concesionario a comprarse un Porsche.
Ya.
Es lo primero que ha hecho.
Uh-huh.
¿Qué sería lo primero que harías tú si te tocara la lotería, Javi?
Mira, me pondría...
A nivel de 100 millones de euros.
Me pondría a escribir cartas.
Muy bien.
Para tenerlo todo pensado... Y entonces plantarme delante de ser educado.
De las personas.
Y ya está. Y tomar una serie de decisiones rápidas.
Bien.
No me volvería loco. Lo único que me compraría así por encima de una casa.
Una buena casa con una buena piscina. ¡Puah!
Sí, sí, no una casa, una mansión.
Yo una buena casa que llenaría de perros y de gatos. Pero antes haría una parada en una calle cara de Madrid, donde sí. hay tiendas muy, muy caras, ya. Que cuando tú entras con ropa normal te miran raro.
Muy bien, muchas gracias por la música, nos han ganado
situamos
mucho más.
Cuando tú entras así como voy vestida yo y con las sandalias, el pantalón desperuchado, no te hacen caso.
Y lo que molaría, llegar a una embajada y comprarte una embajada, la embajada de Italia, por ejemplo, hacerle una OPA a Italia o a Francia.
Pero eso no es real, pero lo que yo te estoy...
¿Cómo que no es real? Perdóname.
¿Cómo le vas a hacer, cómo te vas a comprar una embajada, la casa de la embajada?
La embajada de Francia, ahí en la calle Serrano. Dice, perdone usted.
Que me lo compro.
Si cumple.
Ya, bueno, yo...
Puto plun, ala, váyanse ustedes a otro lado.
Sí, no, yo opto más por aquel día que María Asegurado, nuestra compañera y servidora, entramos a un sitio que se llama C.H. y nos miraron fatal.
Bueno, pues
fatal. O sea, fatal porque íbamos claro de baratillo. Entonces, pues entraría a estas tiendas, sacaría toda mi guita y diría, ¿veis todo este dinero? Pues no lo voy a gastar aquí, lo voy a gastar en la tienda de enfrente.
Cadena 100.
Empieza el verano dentro de unos días y con ello las vacaciones de los chicos. Muchos de ellos, bueno, pues formarán parte de campamentos. Campamentos de verano, tanto en las ciudades, en las urbanizaciones donde se vive, o los del campo de toda la vida.
Los de siempre, los campamentos urbanos que facilitan un poco pues la convivencia entre el trabajo de los padres, el momento de vacaciones de los hijos.
Ya se ha planificado cómo van a ser este verano. Van a ser pues con grupos burbuja de 10 a 15, de 15 a 20 niños. Bueno, se van a hacer de una manera distinta, pero siempre la creatividad. ¿Tú has ido a algún campamento de verano, Mar?
Yo no, ¿te lo puedes creer? No he ido nunca a ningún campamento, los he vivido colateralmente con hijos de amigos, con niños alrededor, mis sobrinas, pero yo no. Eso sí, hay historias para aburrir, ¿eh?
Yo creo que han sido mis vacaciones, las vacaciones más divertidas de toda mi vida, de campamento de verano.
Las de campamento.
O sea, me lo he pasado tan bien, tanto de niño como de monitor, me lo he pasado tan bien.
Hombre, tiene su punto. Hombre, si te sirve como campamento que me mandaba a la Almería con mis primos,
pues podría
porque
ser.
Que era un campamento, sí.
Podría ser.
Bueno, mira, hablando de campamento, Miriam García Mendoza dice que recuerda, ahora, con una sonrisa, ir a cazar gamusinos muchas noches.
Sí, sí,
dice,
lo típico.
Y volver diciendo, pues es que yo no encuentro gamusinos.
Sandra, buenos días.
Hola, buenos días, chicos.
Bueno, tú tenías unos 8 años, ¿no?, cuando fuiste de campamento.
Sí. Yo os llamo porque ya lo he superado, ¿eh?
Sí,
pero me costó.
A ver.
Tenía 8 o 10 años, estábamos en la casa de colonias, me senté en una pelota de fútbol y una amiga me dice, te está subiendo un escarabajo gigante por el pantalón corto.
Bueno.
Miro y veo el escarabajo volando directo hacia adentro.
Ya.
Así que nada, me saqué el pantalón corriendo, empecé a correr como si no hubiera mañana por allí. Allí había otro colegio más, yo corriendo en braguitas y gritando. Bueno, todo el mundo riéndose. Luego yo ya no me quedaba dignidad. Ya.
Ay, pobre
mía. Todo el día.
Hombre,
encima yo iba a un colegio de monjas de niñas. Ya. Y era un colegio mixto el que estaba.
No estabas tú acostumbrada a ir corriendo en bragas.
No, y menos con niños, claro. La verdad es que. Gracias por llamarnos. La verdad es que yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a alguien es tenerle miedo a los bichitos.
Hoy tanto, sí,
cuando
más
vas
en el
de
campo.
Campamento. Los primeros días te molestan las hormigas, empiezas a notar insectos. A los 3 días, no sé qué tipo de sustancia segrega el cuerpo humano que ya no notan nada.
Que yo creo que ahí es cuando el bicho corre en dirección contraria a ti.
entonces ya es cuando te olvidas de todo y empiezas a disfrutar realmente del campo.
Es verdad.
Oye, 900-444-100, nuestro teléfono.
¡Los niños! ¡Sí, Jimeno!
Que tenemos un modernito, ¿no?
Hola, Javi, hola, Marcis.
Eres una moderna, pero moderna.
Oye, ¿sabéis quién es muy moderno?
¿Quién?
Verás, tu primo.
Mi charcutero.
¿Tu charcutero?
¿Sí? Sí, hoy es su cumple.
¿Cómo se llama?
David.
¿David? El que está al lado de tu casa,
ahí está, enfrente.
En la esquinita. Ya sé quién es.
Pero, ¿os habéis hecho amigos o algo?
Sí, de verdad, ¿eh?
Pues te da buena chuleta.
Es que Jimeno vive en mi barrio, ¿sabes? De toda la vida.
Era tu barrio.
Bueno, ¿cuándo la casa de tus padres deja de ser tu casa?
¿Yo?
Nunca. nunca en la vida.
No, eso no es verdad. Mi casa dejó de ser mi casa cuando mi madre hizo mi habitación otra cosa distinta. No te digo.
Lo que hace David es ponerme un jamón, que cómo no le voy a felicitar.
David, ponnos unos blister de estos. ¿Se llaman blister? No.
Ponos jamón, déjate. Ponos jamón en papel, como si quieres el periódico de hoy.
Está a 15 euros el kilo, ¿sabes? ¿Qué crees que es esto? Bueno, que hoy es, además del cumpleaños de David, el día del modernismo.
¿Ah?
Y hemos dicho, anda, si nosotros sabemos de qué va esto, ¿qué es ser moderno?
Llevar los calcetines por las rodillas, chanclas y hacerte el chulito con el teléfono por la calle.
Llevar un collar de joyas, la gorra por detrás y los pantalones hasta las rodillas.
Vestirse moderno, llevar cosas modernas, llevar cosas con lentejoyas.
A ver, Jimeno, tú mira a mi padre. Fíjate bien, todo lo contrario.
O sea, que tú mires a su padre para no hacerlo. Y entonces, eso era es moderno.
Que mucha gente quiere saber lo que es, pero no. ¿Qué es ser moderno?
Llevar la ropa nueva, que está de moda, y ser un chulo playa.
Entrar a la tienda y coger lo primero que haya. Eso es ser moderno.
Ponerse las camisetas, que se te vea el ombligo, y decir palabra guay. Por ejemplo, a Chatilla, pro, o que no a Ken.
Llevar los calcetines hasta la cabezota. Llevar camiseta de manga corta, haga el tiempo que haga.
Cuando una persona tiene un montonazo de cosas modernas, pendientes, collares, libretas, de todo.
Libretas.
Pendientes, collares y libretas, para ser moderno.
Claro, si ves a un policía con una libreta de multa, puedes decirle moderno y no te va a pasar nada.
Ok, McCain no es muy moderno, que digamos.
McCain,
¿eh?
McCain.
Ah, ok, McCain.
Hacha, tía.
Hacha, pero...
Bro.
Bro.
Pero hacha, tía, no es murciánico.
Es acha, moderno tía. Murciano.
Ah, vale.
Ok, McCain. Muchas gracias, Jimeno.
Hola, majos.
Aquí está Sia, ella sí que ha sido moderna toda la vida.
Oye, es verdad, vamos, qué lista.
Los pelos de dos colores, como si fuera el ajedrez, una cosa bárbara.
Como si fuera Robin Hood. También es verdad que le permite el hecho de tener tanta pasta, tiempo para practicar cosas que son por lo menos atípicas.
¿A quién?
Y es que Mark Zuckerberg ahora le ha dado por hacer arco y flechas y tirar una buena lanza.
Bueno.
Se va a su jardín, entonces se pone con...
Jabalina, tira...
Una lanza. Jabalina. Sí, jabalina yo creo que es algo más deportivo y lanza es como más unga.
Más tribal, sí.
Exactamente. Y entonces han salido las fotos de él con un arco y unas flechitas.
Muy bien.
Y su arco...
Pues como cuando era pequeño, como no ha tenido... Se ha saltado una parte de la infancia.
Exactamente.
Pues está en la crisis de los 40 este hombre.
Me sorprende que cerca de mi casa las crisis, como van y vienen. Han puesto un sitio, que además hay cola para entrar, un negocio donde tú vas a tirar hachas.
Ah, muy bien.
Hachas. Entonces tienes un cubo lleno
fenomenal.
De hachas,
pues a tirar
y tiras
hachas.
El hacha y ahí lo clavas. Digo, pero ¿a qué momento de estrés hemos llegado para que la gente vaya a tirar hachas?
Claro, pues muy bien.
A un centro.
Sí, sí, señor. Yo me apuntaría a... Que es otra de las cosas que quiero hacer en mi vida, a patrón
de barco.
Uh-huh. Eso es lo que quiero hacer.
Es una cosa maravillosa. Y la cantidad de gente que se ha sacado el patrón de barco siendo de Madrid.
Ya, bueno, claro, o sea, mucha gente por todas...
Vamos, los madrileños nos vamos al pantano de San Juan y...
Bueno, sí, luego no podemos practicar en la vida real, pero por lo menos, oye, ese gusto de estar navegando en medio del mar es una maravilla.
Yo que he navegado bastante, prefiero que me naveguen.
Ya, bueno.
O sea, me dicen, ata ese nudo, yo te lo ato, pero que navegue otro.
Bueno, empiezan ya los campamentos de verano a decir cómo van a ser este año. Ya sabes, grupos burbuja, niños de 15 a 20 en esos grupos burbuja. Seguro que se inventarán algo y serán muy divertidos. Los campamentos de verano siempre han dado anécdotas divertidísimas. Nos ha llamado Mariate. Hola, Mariate, buenos días.
Hola, buenos días, Javi. Hola, buenos días, Mar.
Buenos días.
Bueno, tú con 11 años fuiste a un campamento. ¿Qué es lo más divertido que te pasó en uno de ellos?
Sí, en uno en Castellón, en Alcocéber, y todas las noches hacíamos fuego de campamento y entonces nos iban contando la actividad que íbamos a hacer al día siguiente.
Uh-huh.
Nos dijeron que para el último día tenían prevista una actividad muy especial y que nos iban a porlar a todos.
¿Ah?
A porlar.
Porlar, Porlar, P-O-L-A-R, Porlar.
Sí.
Claro, nadie sabía lo que era.
Claro.
Y empezaron a darnos pistas, cada noche nos daban una pista, en plan de, os vamos a llevar al baño.
Sí.
Y todos, ¿para qué? Y tenéis que estar muy limpitos. Y no sé, bueno, venga a darnos una serie de pistas que allí nadie sabía lo que nos iban a hacer.
¿Sí?
Ya casi hasta nos daba miedo de decir aquí que no van a hacer.
Claro.
Y bueno, pues al final del campamento, efectivamente, nos llevaron al baño y nos pusieron a todos en plan paredón.
¿Sí?
Y nos dijeron, bueno, pues ahora os vamos a porlar. Repetir con nosotros, por la señal de la Santa Cruz. Claro, nos quedamos todos en plan de...
Y todos muertos de miedo.
Con el miedo del cuerpo,
pensando
mira.
Que os iban... Lo más normal es que cogieran una manguera y te regaran ahí con la presión, vamos, que era...
Pues mejor así, mejor lo que pasó, la verdad.
Totalmente. Oye, muchas gracias por llamarnos, Mariate. Mónica, buenos días. Tú eras monitora en un campamento y ¿qué pasó? Cuéntanos.
Buenos días, chicos, ¿qué
Buenos
tal?
Buenos días.
Pues mira, básicamente en el 99 me fui de monitora a un campamento de aquí de Ávila.
Sí.
Y nada, hicimos una gincana de búsqueda del tesoro. Nos dividimos por grupos para los chicos y yo era encargada del grupo A, de los más pequeñitos. Y nada, llega el más pequeñito y me dice, Mónica, corre, que ya he encontrado el tesoro. Y yo pensando que había encontrado el bote de gominolas que habíamos escondido,
sí.
Y se presenta con un bote vacío de aceitunas lleno de fajos de billetes.
No me lo puedo creer.
Pero literal. Sí, 150.000 pesetas había en el bote.
Pero qué me dices, pero bueno, y eso, pues alguien que guarda su dinero en el campo.
Hombre, claro.
Sí, pues nada, mira si encontró el bote de la búsqueda del tesoro. Madre mía, qué
ya
risa nos
digo.
Pasamos.
Hombre, para no reírse, y la alegría.
Ostras.
El de Narcos había encontrado, había dejado ahí el dinero, Dios mío.
Pero ahí da miedo cogerlo, ¿eh?
Ya, pero fíjate cómo encontró el tesoro. Eso sí que era un tesoro, no la gominola. Fernando Martín, el hombre que a veces se olvida de que va a ser padre otra vez, nos trae el monólogo de Fer. Hola, Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué pasa, Fer?
Es verdad que se me olvida, ¿eh?
Claro.
Es que no me acuerdo, digo, si voy a ser padre otra vez.
Lo mismo cuando ves a Ana, tu chica, ya con embarazada,
la tripa,
con
sí.
La tripa, te vuelve.
Hay algo sospecho, pero... Bueno, hoy voy a empezar con una frase sorprendente.
A ver.
El calor ha llegado para quedarse. Sorprende, ¿eh?
Muy bien, sí.
Y voy a seguir con otra más sorprendente aún. Ya están abriendo las piscinas. Y voy a continuar con otra más sorprendente aún, que además tiene que ver con la actualidad. Al rey de Marruecos, gran amigo de España, le encantan las piscinas. Primero, porque se llama... Mohamed.
Mohamed, vale.
Y segundo, porque es de la dinastía Alagüita. Bueno, y dicho esto, o me despedís o sigo, ¿no?
No, sigue, más bien, más fenomenal.
Bueno, la cosa es que ayer bajé por primera vez con Candela a la piscina y, joder, para algunas cosas muy bien, pero para otras soy un padre pésimo. No estaba Ana en casa y, claro, cuando llegué a la piscina me di cuenta de que no había llevado nada. Crema solar. Ni se me ocurrió, pa' Candela.
¿Eh?
Está Candela ahora que la ves y dices, hombre, Candela, ¿pero de dónde vienes? ¿Del reactor 5 de Chernóbil? Menos mal que le pedí crema solar a uno que había al lado ahí en la piscina, que es una cosa que pide mucho la gente. Te pide la hora, un cigarro y crema solar, por lo general. Sí. Las chanclas, tampoco las bajé, ni me acordé. La gorra, artículo completamente innecesario.
Bueno.
Sí, aproveché el hombre...
Nada, o sea, tú bajaste a la niña
a
tal
la niña.
Cual estaba.
Exactamente, aproveché que el hombre me dijo, coge toda la crema solar que quieras y le eché un poco en el pelo y fuera. No, gorra. Y por último, toalla, que eso sí que llevé.
Ah.
Salió del agua Candela diciendo que tenía frío y resulta que le había bajado una toalla de bidé.
Pero...
¿Eh? La tuve que secar como si fuera un cristal ahí. Espectacular, no di ni una. Ni una. Ya te digo yo que eso a Ana no le pasa.
Ya,
¿eh?
No.
Ana lleva a Candela a la piscina que la gente la confunde con Michael Phelps. La cuelga hasta medallas de mentira del pelo, del cuello. Es otro mundo. Una cosa es el mundo con mamá y otra cosa es el mundo con papá.
Sí.
La delicadeza y la elegancia para hacer cualquier cosa que tienen las madres contra lo que yo llamo el que más da mismo.
Sí.
De los padres. Pero cámbiala para llevar la casa de tus padres que tiene la camiseta sucia. ¿Y qué más da? Pero peínala un poco que la llevas despeinada. ¿Y qué más da? Si Ana peina Candela... parece Rania de Jordania.
Sí.
Si la peino yo, me para un vecino y me dice, anda, no sabía que te habías comprado un cerdo vietnamita. Y yo la tengo entrenada a Candela justo para que en ese momento diga... Ahora bien, no todo lo hacen mejor las madres, ¿eh? La forma que tiene Ana de hacerse la muerta cuando Candela hace como que la dispara,
sí. Sí.
No tiene nada que ver con la forma de
la que la hago yo.
Ya, tú mejor.
¡Hombre! La mía mucho mejor.
Tú te mueres de verdad.
Claro, la muerte de Ana no se la cree nadie. Es una actuación deficientísima. O sea, se muere riéndose. Ya. Si tiene una taza en la mano, primero la deja en la mesa y luego se tira al suelo. Claro, tiene a la niña desconcertada, luego ve en la tela un tío riéndose y dejando una taza y me dice, papá, se está muriendo.
O sea, que tú eres un intérprete, vamos, exquisito.
Yo le doy realismo, yo voy a la casquería, sí. Compro higaditos de pollo y cosas de esas, y claro, Candela flipa. Flipa y sobre todo llora. Claro, sobre todo llora, que es como debe ser, ¿eh?
¿Y dónde los tienes guardados? En el bolsillo, por si te dispara.
Y
claro,
los aprieto, los tiro por la habitación. Y Candela llora porque es lo que tiene que hacer, llorar, porque es una muerte, ¿eh? Que luego...
Pues oye, visto así, tienes toda la razón.
Que luego huele la habitación a higaditos y vísceras. Genial. Me flipas, que salgo y me dice el vecino, oye, madre mía, qué olor sale de ahí, ¿no? Y digo yo, hombre, claro, es que me he comprado un cerdo bien de vida. Y mañana no te puedes perder
el monólogo de Fer. Oye, doy fe de que todo lo que ha dicho Fernando es completamente cierto. Lo de los higaditos no lo sé, pero lo
el
demás...
resto sí, lo de Ana también.
Todo cierto, todo cierto.
Completamente cierto.
Es una de las cosas que yo creo que no voy a hacer en la vida. Me va a costar si lo tuviera que hacer. Pero es la tendencia de corte de pelo ahora mismo en el Reino Unido. O sí, por lo menos la masculina. Y es que Robbie Williams ha subido a sus redes sociales, en este caso a Instagram, cómo ha cambiado de look y cómo su mujer ha cogido una maquinilla de afeitar y le ha rapado el pelo al cero en minuto y medio.
Ya te, bueno, a este tío le queda bien en la cabeza una plasta de vaca. O sea que la verdad es que cuando uno es guapo, pues le quedan bien las cosas. Y este hombre, pues le queda bien.
Y tiene pelazo, con lo cual puede jugar. Es decir, ahora tengo el pelo largo, ahora me lo rapo.
Pero tiene pinta de desquiciado, ¿eh?
Robbie, hombre, no sé si desquicia, pero ha tenido que visitar a, pues
no,
a algún
que tiene
chico.
Cara, que tiene cara de que al raparse el cero tiene cara bruto, vamos, que tiene cara de, yo me cruzo con este y no, en la calle me parto, ¿eh?
Bueno, es verdad que el pelo rapado es una cosa como un poco más agresiva, el pelo siempre tiene la cara de desquiciado.
No, es que tiene cara bruto, de verdad, ¿eh? De animal.
A ti, por ejemplo, el pelo rapado te sienta muy bien, pero...
Yo no tengo pelo rapado, yo estoy calvo.
Bueno,
no, o sea, ya quisiera,
escucha,
yo tener
Robbie
el pelo
Williams,
rapado.
Vale, te doy la vuelta al argumento.
Claro.
Robbie Williams se ha quedado calvo, pues ha rapado el pelo al cero.
Ya, pero se le ven los puntitos de pelo, a mí ni eso, yo no estoy calvo.
¿Quieres que subamos a Instagram un si tienes pelo o no tienes pelo?
Que no tengo, llamar, ya te digo.
Y eso que estoy viendo yo blanco, que en los laterales.
Fino.
Es que de verdad... O
cuatro sea, pelos que tengo y están blancos.
En la cana no se cae.
Vaya mierda.
¿Qué llevamos?
Vamos, yo últimos, ya ni implante, yo me tengo que poner una peluca si
diez
quiero.
10 años, o sea, discutiendo sobre la calvicie. Que no estás calvo todavía, Javi, que tienes bastante pelo por detrás.
Muchísimas gracias, Mar. Menos mal, si no, completamente calvo no. Pero es verdad que yo ya no tengo ni pa implante.
Pasa nada.
Tengo pelo.
Eso es.
Uno de los tíos más atractivos de la historia ha sido Jules Brindes. Y era, ese sí que era calvo.
Sí,
ahora
es verdad.
Muy guapo.
Es verdad. Bueno, oye, pero fenomenal. Yo no tengo ningún tipo de complejo. Eso sí que lo agradezco.
Pero
no lo he tenido nunca.
Si viniera yo con el pelo rapado.
Sí.
Pero...
Y fíjate que yo empecé a quedarme calvo con muy joven, con 17, 18 años, y ya empezaba a tener entradas.
Bueno.
Y entonces pues me ha dado la vida
problema,
para acostumbrarme.
¿Algún problema?
Ah, que no. Yo
con 16
feliz.
Con 16 tenía yo celulitis y la sigo teniendo y tampoco es un problema.
Tenemos aquí varias preguntas. Vamos a reunir a nuestro comité.
Buenos días, Javi y Mar. Cadena 100.
En el comité de hoy está nuestra productora Luz García de Burgos y está Jimeno. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
El honor, he dicho. El honor. El honor es infinito.
Muy bien.
Tenemos aquí a Pilar del Roble que nos hace la primera pregunta. Ilustre comité. ¿A qué tú del pasado odias profundamente, Jimeno?
Al que tenía 16 años. Uf,
¿por qué?
Horrible, tenía el pelo cazuela,
sí.
Bailaba los Backstreet Boys en, cuando salía así de fiestecilla con coreografía. Tenía una firma con un graffiti que ponía Jimmy 97.
¡Toma!
Eso ya sí que...
¿Y tú, Mar?
Pues mira, tenía la misma edad de Jimeno, más o menos. A esa Mar que era más tonta que un palo,
sí.
Que no quedó con aquel chico que se llamaba César, que era maravilloso porque le habían salido dos granos. Sí, que digo ahora, bendito granos de hormonas.
Ya.
Sí,
yo
ahí
puedo...
me quedé.
¿Vale ayer?
Sí, claro.
Claro que vale.
Pues yo digo a mi yo de ayer.
¿Por qué, Javi?
Porque no tenía ganas de nada. Estaba todo tirado.
Estaba cansado. Javi.
Estaba tirado. Normal. Era un tostón de ser. Ayer mismo yo... Qué tarde más tonta.
Pues necesaria. Tarde necesaria.
Raúl Antón nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué echas de menos de ir a la playa de pequeño, Luz?
Que no me preocupaba cómo me quedaba el bañador. Que no me preocupaba cómo si tenía un moreno homogéneo. Que te pasaba frío 3 segundos en el mar y luego se me iba. Ahora ya me dura 6 horas.
Es verdad.
Muchas cosas.
Sí, ¿tú, Jimeno?
Yo he hecho sobre... A ver, es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Es cuando no me escocía
el unimuslo.
Cuando no te escocía el unimuslo.
Cuando tenía unos muslos normales, separados. Y volvía y andaba como una persona normal.
Ya.
Ahora soy una sirena, como bien sabéis. Y escuece muchísimo el salitre.
A mí me... la verdad es que he hecho poco de... ir a la playa de pequeño era una mierda, sinceramente.
¿Sí?
A mí me obligaban, me ponía rojo enseguida. Me ponían una camiseta, me tenía que bañar con una camiseta, que era lo peor del mundo. Lo más incómodo del mundo. Luego, no me dejaban estar todo el tiempo que yo quería dentro del agua, porque yo quería estar todo el rato. Tenía que hacer la digestión. Era un tostón. No podía ir por las tardes. Solo se iba por la mañana. Pero
que lo malo no era la playa ahí, ¿no?
Claro, es que visto así el problema lo tenías tú,
no,
Javi.
Podía beber cerveza.
Claro.
A ver, la última pregunta es de Pilar del Barrio, que dice... ¿Qué supuesto halago te parece una mierda, Mar?
Oye, ¿qué os ha dado con lo de es que eres muy maja? Que no soy maja. O sea, es más que es lo peor que le puedes decir a alguien.
¿Qué quieres que te digan, entonces?
Pues mira, tienen que alabar o tu cuerpo o tu inteligencia. Es decir, o estás muy buena o eres muy lista. Pero eres muy maja es un término medio de la tontería. No sirve ni para una cosa ni para la otra.
Vale, maja.
¿Y tú, Luz?
A mí cuando los niños dicen, a ver, no es muy listo, pero tiene mucha voluntad, le pone mucho empeño.
Sí, ay, pobrecito. Mío,
ay, eso mátame es. Camión, sí.
Eso sí que es verdad. Cuando te dicen, tu hijo maravilloso y le pone muchas ganas.
Pues es lo mismo que ser majo. O sea, cuando eres mayor se convierte, pues es que tu hijo es muy majo, pues es eso.
Oye, muchas gracias por las preguntas que nos habéis dejado en el Facebook. Si quieres dejar alguna más, lo puedes hacer y nosotros reuniremos a nuestro futuro comité para responder las preguntas que dejes en nuestro Facebook.
Cadena 100.
Buenos días, Javi y Mar.
Estamos en plena EBAU, en plenos exámenes en muchas universidades y, bueno, y con los exámenes de la selectividad. Y vamos a hacer un servicio público.
Vale, vamos a ello.
Vamos a ver si los profesores nos pueden contar, nos podéis contar a través del 900-444-100 cómo se han perfeccionado las formas de copiar. Si has pillado copiando a alguien. Si lo has hecho, nos lo puedes contar en nuestro teléfono gratuito, el 900-444-100.
Todo esto para los alumnos, que sepan que hay cosas que los profes ya saben.
A ver,
o sea,
a ver, vamos a
que
ver.
Seguir
claro.
Utilizando la creatividad. Patricia Cía Balín dice, yo les pillé porque habían escrito en el radiador y en los huecos de los azulejos, incluso en la suela de los zapatos, y ahí llevaban las chuletas.
En la suela de los zapatos se escribía mucho.
Un clásico.
Pero que se notaba enseguida porque no había nada más que ver cómo entraban en clase.
Pues de puntillo.
Que parecían Frankenstein andando. María José Arroba dice, yo soy profe, hoy he cogido una chuleta de otra asignatura. La estaba haciendo delante de mí y encima me ha dicho, no sé de qué me hablas. Pero al final...
Esto es el rollo de, ¿tú quién eres?
Pero exactamente. Oye, que te estás haciendo una chuleta para otra asignatura. No sé de qué me está usted hablando, es un trabajo que me ha mandado.
Hacer chuletas es perfeccionar el estudio. Carlos Barrios dice, pues un chico que llevaba, dice, como ahora están de moda, los vaqueros rotos.
Sí.
Dice, se había escrito los temas en letra minúscula en la rodilla y lo veía a través del agujero. La verdad es que el chico disimulaba poco y no hacía más que subir y bajar la pierna. Y ahí fue cuando averigüé que llevaba la chuleta en la rodilla.
A ver, Patricia, buenos días. ¿Qué viste tú en un examen de biología? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues yo pillé la chuleta en una cinta de Pitex.
En una cinta de Tipex.
Ah, mira.
Escrita
sí,
ya.
Sí, porque...
Pero bueno, qué arte, sí, de sí. verdad.
Porque yo hago los exámenes, pues eso de rellenar huecos. Yo les pongo la definición y ellos tienen que completar las palabras en negrita.
Sí.
Entonces, en mitad del examen, pues veo que un chico se le rompe el típico Tipex, este de deslizar, que no hace falta que se seque.
Sí.
Y nada, y digo, ¿qué hace? Dice, no, lo estoy arreglando y tal. Bueno, pues vale, porque les pasa mil veces.
Sí.
Y resulta que cuando acabo el examen, pues nada, me entregan los exámenes y bueno, ya se van todos y me acerco por su sitio por casualidad y me encuentro que en el bolsillo pequeño tenía todo el Tipex deshecho, pero con las palabras escritas en el,
pero qué
en el lado blanco. Fíjate, del Tipex.
Pero qué fuerte, arte, ¿eh? O sea, increíble, me parece de verdad una obra de ingeniería. O sea, es que esas cosas hay que dejarlas
en un museo. Yo creo
que
las chuletas son necesarias, claro. Que al final luego no se utilizan tanto como creemos.
A ver, muchas gracias por llamar, Patricia. Pilar, buenos días, tú eres profesora, ¿qué has llegado a ver en un examen? Cuéntanos.
Buenos días, Javi, Mar. Pues mira, yo doy clase en formación profesional y en un examen me he llegado a ver alumnos haciendo movimientos muy raros. Resulta que habían aprendido lengua de signos.
¡Ala!
Para decirse las respuestas entre ellos. Pero además no aprenden A, B y C, ¿no? No era un examen de respuesta múltiple. No, era un examen de desarrollo.
Me encanta.
Y aprenden muchísimo.
Pero qué
lo
arte.
Que no saben es que algunos profesores también sabemos lengua de signos. Y por lo tanto les pillamos con las manos en la masa.
Claro, Pilar, dices. Pero ¿no te parece fascinante?
Hombre, por supuesto, vamos, hay que aprender otra...
Les aprobé.
Hombre, claro,
hay que aprender
claro.
algo en la vida. La lengua de signos es muy importante, así que me parece básico.
¡Oh, qué guay!
Totalmente, pero probablemente fuera más fácil estudiarse el examen que aprender la lengua de signos. O sea, ¿dónde va a parar?
Es que ayer le parecía más tostón, pero llevas toda la razón.
Gracias por llamar, Pilar. Moves Like Jagger, Maroon 5, nuestro artista del día.
El gran salto de los 10.000 euros... De Cadena 100.
Cadena 100.
Cadena 100.
Bueno, ya sabes que cada vez que suena una canción de Maroon 5 en Cadena 100, tienes que llamarnos.
Exactamente, nos llamas porque regalamos un pequeño trozo de tierra que te puede dar una gran alegría el gran día del gran salto de los 10.000 euros de Cadena 100.
Mañana mismo, mañana viernes, será ese salto y vamos regalando parcelas. Estamos con las últimas, ¿eh? O sea que vamos a por la parcela número 90, la llamada número 100 y por lo tanto el propietario o propietaria de la parcela 90 se llama... Montserrat Sánchez Tejedor de Madrid. Enhorabuena, Monse.
¡Madre mía!
¡Uy!
¡No me lo creo!
¡Que me ha tocado!
¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Una parcelita ya para mañana. La parcela 90.
No os imagináis la de veces que he llamado. Bueno, mis hijos se van a poner contentísimos.
Me alegro mucho, madre pues mía. Nada.
He llamado la otra vez y esta millones de veces. Digo, mira, hoy
¿sabes
tiene que ser a tope.
Las parcelas están distribuidas de forma aleatoria uh-huh. en ese terreno circular que será como una especie de diana y es el notario uh-huh. el que ha distribuido las parcelas de manera aleatoria. O sea, que todas tienen las mismas posibilidades.
El notario pone el número y yo pongo un pie.
Claro, así será.
El derecho, el que caiga.
Así será. Oye, Monse, mañana puedes ganar 10.000 euros. Estate atenta, ¿eh?
Bueno, ojalá.
Ay, Monse, muchísima
ánimo,
suerte. Pues nada, haremos lo que podamos. Ojalá 90.
A las 6 de la tarde lo escucharás en Cadena 100. A las 6 de la tarde podrás ver si te llevas esa pasta.
En Cadena 100.
Buenos días, Javi y Mar.
Bueno, es muy habitual que en esta época del año las parejas tengan el termostato cambiado, ¿eh? Y algunos tengan mucho calor, otros se espanten de cómo se abrigan los que tienen los frioleros. O sea, estas parejas con el termostato cambiado...
Raro es que dos personas estén de acuerdo con la temperatura que hace una habitación, por ejemplo.
Sí, esto es habitual. ¿Y qué ocurre? Pues mira, ocurre porque, como nos cuenta Raquel. Raquel Escos dice, mes de julio, 4 de la tarde, vengo del trabajo. Bajo, asadito de calor y me encuentro tumbada en el sofá. Mi mujer encogida con una manta de franela. Dice, casi me desmayo al verla ahí con el calor que hacía y con la manta de franela encima.
Y luego, aparte, a las mujeres nos cambia la temperatura en el embarazo, porque dice Gustavo San Laureano, por lo menos la suya, que si ya de por sí es friolera, cuando se quedó embarazada, para él fue un infierno. Dice, eran los meses de invierno y su termostato se averió, el corporal.
Ya.
La chimenea estaba a tope durante todo el día, mientras la casa estaba a unos 50 grados.
¡Qué fuerte!
Ella iba con pijama gordo, se enrollaba en un nórdico y yo tenía que ir con ropa de verano por la casa. Llegué a gastar unos 900 kilos de leña, dice.
Dios mío, pero bueno. Esos son dos camiones pues de leña, vamos.
Pues imagínate cómo iba la máquina.
En pleno verano. Maite, buenos días.
Hola, buenos días, Javi. Buenos días,
Mar. Hola, Maite, buenos días.
Tú dices que tu marido tiene el termostato estropeado. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, lo tiene estropeado porque sea invierno, sea verano, desde que empieza a salir el sol y viene el primer rayito que hace un poquito, ya calienta un poco, se empieza a quitar ropa, hasta que ya se queda el calzoncillo, ya no se quita el calzoncillo, ya no le queda nada más que quitarse y ya enciende, pone el aire a 20 grados. Y poner los ventiladores, vamos, que estamos yo y mis hijos, que esto parece Siberia, con ya, los abrigos, claro, las mantas,
claro,
y
muertos de,
vamos,
frío.
Y todos muertos de, sí, frío, sí, y tu marido acalorado, pues eso, tiene un termostato distinto, pero ya no solo, hombre, al tuyo, al resto de la humanidad, vamos. Oye, Maite, gracias por llamar. Paloma, ¿qué hace tu marido? Cuéntanos.
Pues parecido a lo que contaba Maite, porque también en pleno invierno en mi pueblo, nevando, debes en manga corta, no usa, sí, jersey en invierno, solo en manga corta, y siempre de calor, siempre de calor y pasa una estufa andante.
Qué fuerte, pero es que eso es difícil de disimular, o sea, no puede ser exagerado, no, con el calor, pero...
Luego cuando a lo mejor soy yo la que tengo frío, la rara soy yo, pero a ver si es que hace frío.
Ya. Ya. Y bueno, él en manga corta, o sea, es una cosa...
En manga corta, sí.
Me asombra ese tipo de gente, que pueda hacer esas cosas.
Es mejor quitarse ropa que ponérsela.
Vamos, ¿de qué manera? Siempre. Oye, Paloma, muchas gracias por llamarnos. Pues nada, mucho ánimo a los que conviváis con alguien que tiene una temperatura corporal distinta a la normal. No hay que, pues eso, tener paciencia y soportarlo. Pero antes, conocemos a nuestros compañeros del día.
Gracias, compañeros del día, que nos dais toda la inspiración para levantarnos cada día y sacar nuestra mejor versión.
¿Y nuestros compañeros del día están dónde?
Hoy están en Silla, en Valencia. Vamos a la terraza Bar Stop. Desde hace 15 años, Rosana, junto a su marido, llevan adelante este bar y mientras tanto, pues lo que se va escuchando desde primera hora de la mañana es la música de Cadena 100.
¡Qué bien, Rosana! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Mirando a la playa, a la terraza...
Mirando la albufera.
¡Ay, qué bien!
Está mal, ¿eh?
No está mal tampoco.
Con unos fartos,
sí, señor.
Y un poquito de horchata.
No está mal. Oye, qué bien.
Bueno, aquí somos más de bocadillos.
Bueno, eso va antes de los fartons.
Sí, oye, también, eso vean por la tarde.
Rosana, encantados de saber que nos estáis escuchando. Y además, bueno, te lo agradecemos a ti y a todos los que tenéis puesto Cadena 100 en vuestro lugar de trabajo, en una tienda, en un bar, como es el Bar Stop, o en cualquier sitio. Muy agradecidos. Si tú quieres ser nuestro compañero del día, nos mandas un mensaje al 696-650-087. 696-650-087.
Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar. Cadena 100.